Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 31 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Aaron Ramsey, primera baja del equipo de los Pumas. Adriana Maldonado tiene un avance de esta información.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Bueno, un día de bastante información en torno al conjunto de Universidad Nacional. Aaron Ramsey se convierte en la primera baja de cara al siguiente torneo y aún no finaliza la participación del equipo en este Apertura 2025. Vamos a dar más detalles, por supuesto, más adelante aquí en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Adri, en resumidas cuentas, un petardo, un error de Pumas haber contratado a este jugador europeo. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte, listos para platicar durante una hora de lo que viene en el torneo, recta final del campeonato regular, estamos entrando a la penúltima jornada, incluido el clásico regiomontano, y en la NFL, yo sé que estás muy pendiente de lo que viene por delante y habrás marcado en tu calendario que este domingo por la tarde juegan Patrick Mahomes contra Josh Allen.
Buen duelo. Mahomes,
¿te parece?
El domingo, ¿cómo no?
Estás en lo correcto. Por eso digo que es un juego del que vale la pena platicar y lo haremos con Pablo Viruega más adelante.
Perfecto, Ciro. Cruz Azul visita al Puebla el día de hoy. San Luis va contra Juárez, Necaxa contra Santos Laguna. El América cierra preparación para recibir al equipo de León. El Atlas va con el Toluca, Monterrey Tigres en el clásico regiomontano. Y vamos a ver qué ocurre en el duelo entre América y León. Universidad contra Tijuana, Querétaro Mazatlán y Pachuca contra Guadalajara. En un duelo de dos equipos que están pegaditos en la tabla de posiciones del fútbol mexicano. Aaron Rodgers quiere que jugadores de los Packers compren su casa. Eso lo vamos a platicar también aquí con Ciro.
Pues hace falta mucho billete, entonces está perfilándolo correctamente con los que ahora juegan en los Packers. Ojalá no sea Jordan Love uno de los interesados en comprar.
Y por otra parte, Ciro, Xavi Alonso zanjó el caso de Vinicius. Sí. Me parece muy mal que Vinicius no haya ofrecido una disculpa específicamente al entrenador. Le pidió perdón hasta los recogebalones, pero no al entrenador, lo cual me parece que, aparte de visceral y berrinchudo, es rencoroso el brasileño.
Le hicieron una buena cantidad de preguntas hoy a Xavi Alonso, que estaba pues obligado por disposición de la liga a la víspera de cada juego del torneo. Tienen que comparecer los entrenadores, estaba obligado a presentarse, se sabía cuál iba a ser una de las preguntas. Hasta por 6 o 7 ocasiones le hicieron preguntas relacionadas con el tema y lo que él dijo fue que la disculpa que ofreció Vinicius, no solamente en ese comunicado, sino al interior del equipo, le había parecido suficiente, le había parecido sincera, etcétera, etcétera, y ahí lo zanjó. Pero bueno, yo no creo que lo haya manejado de la mejor manera Xavi Alonso, y me puedo atrever a pensar que Vinicius tendrá que ir a la banca en el juego de mañana del Real Madrid. Me refiero a lo que dijo frente a los medios de comunicación, ¿no? Espero que al interior hayan quedado las cosas claras.
Exacto, porque lo que la gente conoce es el contenido, la redacción de la disculpa pública de Vinicius, pero quizá, como ya dice Ciro, le satisfizo al entrenador la disculpa aparentemente del brasileño, que hace mucho esos aspavientos, Ciro, cuando sale de la cancha.
Eso dice. Vinicius tiene un problema de comportamiento. No pudo con él Ancelotti, ya eso quedó en los libros, no pudo levantarlo, no pudo corregirlo. Y Alonso no se ha tentado el corazón en mandarlo a la banca, en utilizarlo cuando tiene que ser, en convertirlo en el primer cambio, si es lo que conviene para el bien del equipo. Y yo confío en que el entrenador vasco encuentre la manera de disciplinarlo, ojalá, por su bien.
Hoy se podría definir la Serie Mundial 2025. La Federación Turca suspende a 149 árbitros por presunta implicación en escándalo de apuestas allá en Turquía. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes. Volveremos enseguida.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, mucho gusto en saludarte. No tenemos todavía a José Luis Sánchez Solá, pero sí tenemos a Adriana Maldonado, ¿verdad, Roger? Vamos a saludar a Adri en esta tarde con una noticia importante de este día. Una noticia, Adri, que me parece que, como se dice por ahí, se veía venir.
Sí, querido Beto, la verdad es que el ciclo de Aaron Ramsey se veía venir, que iba a ser muy corto en el fútbol mexicano. El jugador galés, por temas personales y por temas también deportivos, pues a partir de ahora ya no es más jugador del equipo de Universidad Nacional. Se llegó a un acuerdo para rescindirle su contrato en los últimos días, charlas con cuerpo técnico, con directiva, y sobre todo destacando, ¿no?, el momento personal que está viviendo desde que se extravió su mascota. Aaron Ramsey y su familia no volvió a hacer la misma situación, no volvió a hacer la misma experiencia, que incluso ellos compartían mucho en redes, lo estaban disfrutando, su esposa aprendiendo a hablar español, haciendo muchas recetas gastronómicas mexicanas y expresando ese gusto culinario que tenía por la comida mexicana. Bueno, pues esta situación de un giro completamente, y Aaron Ramsey, les podemos confirmar, será la primera baja del equipo de los Pumas para la siguiente temporada.
Sí, realmente es una historia que arrancó mal, Adri, porque llegó tarde, porque llegó lesionado, porque debutó hasta la jornada número 6 del campeonato mexicano, y esta información que nos das, pues es una crónica de una terminación de contrato anunciada, para medio parafrasear al maestro García Márquez. Pero te preguntaría, Adri, si se espera para hoy, porque hace ratito que estábamos juntos en la televisión, todavía no llegaba, ¿verdad?, el comunicado, pero seguramente llegará oficialmente durante la tarde.
Sí, es lo que estamos esperando, Beto, a que venga ya la confirmación oficial por parte de la institución. Si bien ya está la información en diferentes medios de comunicación, ya es un tema incluso hasta internacional, ya desde Europa se menciona el tema de que Aaron Ramsey ha dejado de ser jugador del equipo de los Pumas. Bueno, todavía tendremos que esperar la postura oficial por parte del equipo de Universidad Nacional, que esta mañana pues han tenido muchas charlas ahí en la cantera de Pumas. También recordar que el plantel está en el cierre de su preparación para el duelo del próximo domingo ante los Cholos de Tijuana, y que saben que tienen que tener un cierre perfecto de esta fase regular para todavía tener una ligera esperanza de clasificar a la etapa del play-in. Entonces, por todos estos factores, también a la interna están analizando la mejor opción para compartir esta información, pero Aaron Ramsey ya incluso hoy no se presentó en la cantera de los Pumas y ya no es más jugador de esta institución.
Reforzando lo que dices, Adri, en The Sun, en el AS, en el Gales Online, en ESPN Internacional, Viva Liga MX, todos estos portales, todas estas páginas ya dan cuenta de que queda desempleado el jugador galés afamado del equipo de los Pumas de la Universidad. Adri, muchas gracias por la información.
De nada, Beto. Excelente tarde para todos.
Pues está tardando Pumas, Ciro, porque pues si ya está en varios medios internacionales, varios de ellos o muchos de ellos en inglés, algunos en Gales, en Inglaterra, pues yo no sé por qué Pumas se ha tardado tanto en sacar el comunicado de la información que nos acaba de dar oficialmente Adriana Maldonado, de uno de los más sonados petardos en la historia moderna de las contrataciones de extranjeros en el fútbol mexicano.
Lo más grave en este sentido, me parece, es que las evidencias saltaban a la vista desde el momento en que se anunció su contratación. O sea, estaban muy claras su poca actividad, no solo en la última campaña en la que ya se había retirado y había entrado como entrenador interino para los últimos tres partidos de su equipo. También la poca actividad las últimas dos campañas, fastidiado por las lesiones, llegó lesionado. Todo eso aunado a la dificultad para adaptarse a la Ciudad de México y con un equipo lleno de limitaciones, porque así considero a los Pumas de la Universidad, un equipo con una plantilla muy corta. Pero vaya, las evidencias saltaban a la vista y eran muy claras. Entonces me parece un grave error haberlo considerado como una alternativa. Y ya visto en perspectiva, forma parte de la mala planeación de Pumas para esta campaña. Sus refuerzos, los que llegaron, llegaron tarde. Acuérdense cuando llegó Keylor, acuérdense cuando llegó Vite, cuando llegó Araujo, que después algunos de ellos terminaron funcionando, especialmente Araujo, pero llegaron tarde y esa planeación le corresponde a la directiva y la sugerencia de traer a Ramsey correspondió a su entrenador. Esta sí es una falla de Juárez, porque si sin su visto bueno, sin su sugerencia, sin su empuje, no se hubiera hecho la apuesta de Ramsey, que a todas luces no ha funcionado.
Expulsiones, malas contrataciones, rudeza, suspensiones, incluyendo al propio Efraín Juárez, un cúmulo de errores, y este se añade, este es otro error del equipo universitario, la contratación de un jugador que venía lesionado, que lamentablemente tuvo que afrontar una situación familiar muy triste, muy dolorosa, que se entiende perfectamente, que se perdió la mascota, que era muy querida, y yo entiendo perfectamente el vínculo que se puede crear entre el ser humano y una mascota. Pero aún así, me parece, Ciro, no sé qué pienses, que tardó demasiado tiempo en regresar y la directiva fue muy permisiva, le dio 3 semanas de inactividad. Luego resulta que está lesionado. Bueno, comprendo que está lesionado, pero eso no quita que se tuviera que presentar en las instalaciones del Club Universidad a continuar con su rehabilitación. Así que todo mal, la directiva mal, Ramsey creo que se tomó demasiado tiempo sin dejar de sentir empatía con su pena. Creo que es una falta de profesionalismo desaparecerse 3 semanas. Y eso se añade a todo este cúmulo de situaciones que derivan en un equipo que está arañando una posible clasificación.
Comparto lo de la empatía. De hecho, ayer fue un tema con John aquí en este mismo espacio. Recordar a la gente que nos sintonizó. Pero bueno, yo de verdad deseaba, y fue lo que dije ayer y lo sostengo hoy, que encontraran a su mascota. Punto y aparte, y pasando a otro párrafo del comentario, lo que ya dije en mi anterior exposición. En lo deportivo le he entregado muy poco a los Pumas de la Universidad. Y no es lo mismo, por ejemplo, que Monterrey tenga un torneo en que Ocampos, después de una lesión, pues casi no aporte. O que Pontu Tigres le costó trabajo al inicio la transición a Bruneta, pero tienes fondo de armario para poderlo compensar. O que, qué sé yo, que América, por ejemplo, tenga un torneo como el actual en que Fidalgo de repente no ha tenido la misma frecuencia. Son plantillas más robustas a una tan corta como la de los Pumas, que traes a un jugador que se supone va a ser estructural, que va a marcar diferencia y que te, o al menos así lo tenían pensado, que te va a resolver algunos partidos y que falles en esa contratación. Sí le duele mucho más a Pumas en su planeación el que no haya funcionado una apuesta de este tamaño.
Vamos a escuchar a JJ Macías, el centro delantero del equipo universitario.
Y en ese sentido de no conseguir ese boleto a play-in, ¿se tendría que tomar como un fracaso la temporada de Pumas?
Jamás va a ser fracaso. Yo creo que lo han visto todos ustedes en diferentes tipos de deportes, que pues obviamente uno es campeón, pero eso no significa que los demás sean fracasados. Creo que Pumas está en un proyecto de construcción en donde no significa que no tengamos responsabilidad, pero realmente el equipo completo estuvo hasta la jornada 6-7. Y también es verdad que por temas de detalles hemos dejado ir puntos, obviamente si penales, fallas atrás, fallas adelante, que también se han dejado ir puntos, pero es parte de, ¿no? Yo la verdad estoy muy feliz con este equipo, con este cuerpo técnico, estamos todos muy unidos.
Bueno, tampoco creo que está muy certero en esta declaración JJ Macías, Ciro, porque pues yo difiero de Macías. Yo creo que sí sería un fracaso que Pumas no clasificara, porque se supone que un equipo grande tiene que clasificar en todos los torneos. Y aquí resulta que no sería un fracaso, según la interpretación de JJ Macías, el no avanzar a la liguilla por el título del fútbol mexicano. No estoy de acuerdo con JJ.
Yo tampoco, y sí considero este torneo un fracaso para Pumas, aunque se termine metiendo en el mismo décimo puesto al play-in como ocurrió la temporada pasada. Entonces, hay que ver primero cómo cierra el torneo, pero hoy Pumas no está mejor que la temporada pasada. Entonces, eso ya corresponde un fracaso. Yo entiendo muy bien que hay cinco plantillas, América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey y Tigres, en el orden que ustedes quieran, esos cinco están un peldaño arriba de los demás. Hay un segundo grupo en el que tendría que estar Pumas, en el que tendría que estar Guadalajara, y ahí está Guadalajara, en el que tendría que estar Pachuca, ¿sí?, peleando por ese sexto puesto y con boleto para el repechaje, para el play-in. Pumas no está en ninguno de esos peldaños, no lo está, entendiendo que no tiene el alcance de las cinco primeras plantillas, está por debajo de sus posibilidades.
Totalmente, a pesar de que la plantilla no es buena, no es fuerte, está lejana a otros equipos muy poderosos en el fútbol mexicano. De hecho, es un equipo con una limitación de plantel, con un plantel regular, digamos, no de los mejores planteles, pues se supone que tendría que clasificar. Por tanto, sí creo que sería un fracaso no clasificar a la liguilla por el título. Sin embargo, a pesar de esta declaración, resulta que todavía puede el equipo universitario frente a Xolos sacar un resultado que le permita llegar a la liguilla. Así de benévolo es, Ciro, el de permisivo, de alcahuete, el sistema de competencia del fútbol mexicano.
Sí, ahora hay que ver si logra esos puntos, ¿no? Porque Tijuana no va a ser fácil, y mucho menos Cruz Azul, aunque ya no sale de casa, del Estadio Olímpico Universitario. Pues son dos equipos que, al menos en plantilla, en lo que han mostrado a nivel de temporada, los superan. Y pues habrá que ver qué ocurre con Efraín Juárez, creo que también ha quedado de ver en esta temporada, y si tienen una planeación hacia un plazo más largo, es posible que continúe. Vamos a ver qué define la directiva universitaria.
Vamos a una pausa, volveremos enseguida por Cuno y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, América contra el equipo de León. Y vamos a ir contigo, León Lecanda, con la información del América. Gusto en saludarte, León.
Gracias, Heriberto. Las Águilas del América entrenaron este viernes a puerta cerrada rumbo al duelo de este sábado contra León. Prácticamente un partido en donde necesita los tres puntos el equipo azulcrema si quiere seguir aspirando a ser líder general al final de este apertura 2025 en su fase regular. Habló Brian Rodríguez, feliz por la renovación de contrato, una negociación muy larga entre ambas partes, en donde finalmente el Rayito recibió una importante mejora salarial superior al 30% y también un contrato hasta el 30 de junio del 2029 que lo blinda de una u otra manera de cara a la Copa del Mundo del próximo año, en donde espera tener un lugar en el equipo de la selección uruguaya. Por cierto, un América que estará sin Isaías Violante, Raúl Zúñiga, Dagoberto Espinosa, baja para el partido contra León, y en duda, con pocas probabilidades de jugar, Alejandro Sendejas, Álvaro Fidalgo y Henry Martín. Compañeros, les mando un fuerte abrazo, regreso con ustedes.
Igualmente, León, mucho gusto en saludarte, y vamos a escuchar a Brian Rodríguez, el amo de la parcela izquierda del ataque del América.
Sí, tal cual lo dije anteriormente, creo que cuando te replanteas la cosa, creo que bueno, y sabes dónde estás ubicado, creo que el América debería de estar en el primer lugar como siempre. No podemos esperar menos, no podemos conformarnos con un segundo lugar, un tercer lugar, o empatarle a Mazatlán o lo que sea, sin desmerecer a nadie, pero es la realidad. Sabemos dónde estamos parados, somos el equipo más grande de México y debemos estar en el primer lugar.
Es un jugador de extraordinarias condiciones, de habilidad, de profundidad por el lado izquierdo del América. Una América que tiene también, como decía Ciro, la expresión del fondo de armario, que le permite tener una buena banca, que le permite llegar con algunas incrustaciones o algunos cambios para estas últimas jornadas de cara a la liguilla por el título. Y el equipo de León, que francamente ha estado muy bajoneado, muy irregular el equipo de León, ni Nacho Ambriz está posibilitado hasta el momento para poder sacar del hoyo al equipo de León.
Sí, mira, yo te diría del América, al América le tiene que bastar con lo que tiene, aún con tantas bajas y lo que tú me digas, para ganarle a un equipo tan malo como el León. O sea, perdón, pero el León es penúltimo de la clasificación, así como le bastó para ganarle a Santos, o como le bastó para sacar resultados contra el Puebla, contra Pumas mismo, con facilidad, con suficiencia. Con plantel parchado, América le puede ganar a los de media tabla y a los de la parte baja de la clasificación, no hay duda. Cuando va a necesitar de todos sus activos en sintonía y puesta a punto óptima, es en la fase final, para ganarle al Toluca, al Cruz Azul, a Rayados, a Tigres. Contra eso sí va a necesitar su plantilla completa. Por ahora sí creo que tienen todo para poder sacar el resultado contra el León. Vamos a ver qué tanto se les indigesta, porque la semana pasada, en que tuvieron tres rivales, pues fuera de Cruz Azul, otros dos que sí estaban a modo, se les complicó, se les indigestó, tanto Mazatlán como el equipo de Puebla.
Exactamente. Y por otra parte, el Cruz Azul va a jugar contra el equipo de Puebla. El Cruz Azul hoy arranca la jornada y la máquina seguramente vencerá a un Puebla que también ha estado francamente mal en el torneo, en el último lugar. Hernán Cristante no ha logrado sacar adelante al Puebla, que también tiene un plantel corto. Hace poquito, frente al América, hizo un planteamiento que casi le sale a Cristante en la Ciudad de México, pero no cabe duda que Cruz Azul es un equipo que tiene ahora mismo un plantel mucho más poderoso que el equipo del Puebla.
Sí, el Puebla ha optado por jugar con algunos futbolistas más jóvenes que van ganando, van sumando horas de vuelo, y por ahí hay algunas cosas interesantes. Digo, Organista, por ejemplo, lleva jugando desde el torneo, desde el arranque del torneo. Marín llegó a tener algunos destellos, aquel centro delantero que estuvo antes en el conjunto de las Chivas. Tienes a alguien como Guerra, que también entrega buenas cosas, y creo que claramente su mejor jugador es Emiliano Gómez. Vamos a ver qué termina pasando con él. Normalmente este tipo de equipos que están tan en desventaja en relación a otros conjuntos, ocurre lo que vemos en otros fútboles: el pez grande se come al pequeño, y apenas despunta un jugador en un equipo como estos, termina acomodándose en otro conjunto. Entonces no dudaría que Emiliano Gómez lo veamos en otro plantel, en otro equipo la próxima temporada.
Y un partido que acapara la atención del fin de semana es el clásico regio, el equipo de Rayados frente a Monterrey, un equipo de Tigres que tiene un arsenal ofensivo súper importante, un portero solvente, pero que también en un momento dado puede salirse un poco de la cordura. Y Monterrey, que tiene también jugadores realmente muy potentes, muy poderosos. Vamos a ver si los señores Torrent y Pizarro deciden jugar las cartas un poco más abiertas, o si será un partido cerrado, táctico, el de mañana allá en Monterrey por la noche.
Bueno, yo creo que hay todas las condiciones para que sea un partido espectacular. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Recordabas cuando estaba Ricardo Ferretti al frente de Tigres y Vucetich del otro lado, pues tendían a hacer juegos un poco más especulativos, sin tanto espectáculo, como sí ocurre en ocasiones recientes. Encuentro favorito a Tigres, aunque vaya a ser en el Gigante de Acero este partido. Me gusta más lo que veo del lado de Tigres, un equipo además con más sangre, lo siento, más intenso, más acorde a lo que se necesita en este tipo de encuentros. A Monterrey lo sigo viendo frío, por debajo de las expectativas. Son dos poderosas plantillas, pero creo que en su diseño hay diferencias. Mientras en Tigres veo que va poco a poco dándose un relevo generacional, ya no ves a Gignac con la incidencia de otros tiempos, pero trajeron a Correa, Nahuel sigue marcando diferencias, ya regeneraron su defensiva. En Monterrey veo mucha inversión, pero demasiado acento puesto en posiciones de ataque, por ejemplo, y muy descubierta la parte defensiva. Me van a decir, Sergio Ramos, sí, Sergio Ramos tiene 40 años. Sergio Ramos puede ser un tipo con liderazgo que va muy bien por arriba, tanto al ataque como a la defensa, pero es más lento que antes. Entonces, ¿qué más hay en ese sentido para Monterrey? Lo encuentro desbalanceado en el diseño a Rayados, y además, sí veo más... Veo más espíritu en el equipo de Guido Pizarro, aún en su segunda campaña como principal entrenador de este equipo.
Monterrey tiene una plantilla fuerte, jerarquía internacional de algunos de sus hombres, capacidad rematadora en Sergio Ramos, lentitud también en el propio Sergio Ramos, contundencia de Berterame, buena conducción de Torrent, pero también creo que por momentos a Monterrey le ha faltado un mejor juego de conjunto, y también esta saga del equipo de Monterrey, que no obstante que tiene jerarquía, es una defensa internacional, pero con Ramos pues ya hay que preocuparse por la velocidad, que puede ser un factor que lo supere a el jugador de tanto prestigio español. Vamos a ir con Óscar Gallardo, ahí en Monterrey, con el reporte de los Tigres. Óscar, gusto en saludarte.
Sí, buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pues este viernes el equipo de Tigres cerró su preparación para una edición más del clásico regiomontano. Beto, conferencia de Guido Pizarro, por ahí pone el clásico regiomontano como el más pasional. Y bueno, pues hay que mencionar que durante la semana, Beto, compañeros, Guido ensayó con Ángel Correa como un falso 9, ahí siendo apoyado por Juan Bruneta como media punta. Hoy la mayor parte de la práctica me comentan que Ángel trabajó como el centro delantero para el equipo de Tigres, sin embargo, ya en la recta final, Guido Pizarro le dio la oportunidad al francés André Pierre Gignac de trabajar como un doble 9 junto a Ángel Correa. Todavía no ha definido el 11 de Guido Pizarro para este compromiso, pero pues esta carta de último minuto, después de entrenar con Correa como 9 en las últimas sesiones, y al final pues hoy aparece Gignac apoyando a Correa, parece que todavía no define la delantera de los felinos, Beto.
Sí, teniendo tantos hombres ahí al frente, tanta gente productiva, tanta gente de talento, de media cancha hacia adelante, por lo menos 9 o 10 jugadores de alto nivel que van al frente en el equipo de los Tigres. Oye, ¿y el Chicha Sánchez se perfila para jugar o no jugar este partido?
Sí, por supuesto, Beto. A ver, ayer me decían que en la práctica que se realiza ayer jueves en el CET, el Chicha Sánchez participó con los titulares durante un lapso de la sesión. Hoy me cuentan que no fue un elemento titular. Las bandas del equipo de Tigres aparecieron como titulares Osiel Herrera y Diego Lainez. Me parece que Lainez es inamovible, pero en el cambio que realiza el Conde Pizarro, Osiel Herrera termina por jugar el interescuadras con los suplentes, dándole su lugar a Diego el Chicha Sánchez, es decir, podríamos ver al canterano universitario, me parece que ya en la recta final, pero investigando un poco, todo parece indicar que pues tendrá que ser titular en la última jornada ante el Club Atlético de San Luis, Beto.
Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, Pizarro tiene un conocimiento grande de los clásicos porque fue jugador durante muchos partidos de esta naturaleza. Tiene un enorme surtido de jugadores de ataque: Córdoba, Lainez, Gorriarán, Bruneta, Herrera, Gignac, Ibáñez, Correa, Marcelo Flores, Antuna. Pero también en este tipo de partidos puede surgir un exabrupto del portero que puede echarlo todo a perder. Tigres tiene que generar fútbol, hombres tiene de sobra para ello, y Berterame también por el otro lado tiene que ser contundente, y es uno de esos partidos donde tiene que aparecer la figura de un jugador como Berterame que quiere pelear el puesto del centro delantero en la selección mexicana. Yo estoy contigo, Ciro, yo creo que gana Tigres y me animo a decir que 3-1 al equipo de Monterrey.
Sí, bueno, yo también creo que lo puede ganar Tigres, aunque honestamente sí, creo que todo puede pasar. Hay futbolistas que por calidad también te lo pueden definir del lado de Monterrey, o sea, no tengo que presentarles a Sergio Canales, creo que él mismo ha mostrado de lo que es capaz. Si el Tecate Corona vuelve a mostrar eso que de repente entrega por ratos o con intermitencias, pero sus puntos altos son muy sólidos. Por ejemplo, sí veo a Berterame como centro delantero puro en mejor situación que los que tiene Tigres, aunque me parece muy atractiva la posibilidad de contar con Correa como falso 9. Correa es un, idealmente es un acompañante del centro delantero, pero no viene jugando del todo como titular alguno de los dos por parte de Tigres. Entonces, hay variantes muy interesantes y todos los elementos para que sea un gran partido.
Volveremos enseguida en este mano a mano, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos con Diego Ibey con el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara que van a enfrentar al Pachuca en el último partido del equipo rojiblanco en el torneo antes de buscar ya en casa una posible clasificación.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara llevan a cabo su penúltima práctica este día viernes para el día de mañana llevar a cabo su último entrenamiento y viajar hacia Pachuca Hidalgo, donde sostendrán su penúltimo partido y donde dependen de sí mismos para avanzar de manera directa a la liguilla. Sin embargo, Gabriel Milito mantiene el dilema de quién será el carrilero por derecha. Está visualizando a Roberto El Piojo Alvarado o Richie Ledesma, este jugador quien ya está a disposición luego de cumplir con su partido de suspensión. Por otro lado, Daniel Aguirre toma fuerza para tomar la vacante de Diego Campillo tras su intervención quirúrgica. Por otro lado, el caso de la venta de boletos, bastante lastimada al momento, ya que el más barato es de $800, cuando la última ocasión en que el conjunto hidalguense jugó de local fue de $200, o sea, varias cantidades más en cuanto al boleto más económico para este duelo, pocas zonas agotadas respecto a este compromiso, donde el Guadalajara, reiteramos, busca clasificar de manera directa y depender de sí mismo. Desde la Perla Tapatía, Diego Ibey, ESPN.
Diego, muchas gracias por la información. El Guadalajara, que ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos, Ciro, que lo ha hecho realmente muy bien. El Guadalajara ha repuntado, ha mejorado mucho en el torneo. Puros mexicanos. La Hormiga González en gran plan goleador, en el fin de semana anterior metiéndole un triplete a un Atlas deprimente. Y no ha necesitado de los jugadores experimentados para salir adelante, aunque el partido más asequible, que era contra el Querétaro, lo perdió. De cualquier manera, el Guadalajara lo tiene ahí a su alcance, frente a un Pachuca que también está luchando por avanzar en el torneo.
Este me parece después del Clásico Regio, el juego de la jornada, claro. Por lo que hay en disputa, o sea, no hay duda. Aquí se está combatiendo por el sexto puesto, que es el que otorga boleto directo a los cuartos de final. Y son dos plantillas que me parece que están parejas en ciertos aspectos. Guadalajara, porque ha repuntado en lo colectivo, ahora tiene que encontrar una solución a la ausencia de Campillo, pero creo que tiene muy bien entendida la idea futbolística que pretende su entrenador. Creo que también ha aprendido a jugarle a los equipos que le superan en cuota de calidad de plantilla. Puede no ser lo más espectacular, puede no ser lo que quisiera el entrenador, pero ha sido la forma más efectiva de enfrentar aquellos encuentros. Y poco a poco va recuperando algunas piezas. Ya vimos a Alvarado iniciar el partido contra el Atlas. Alvarado le puede aportar mucho al conjunto de las Chivas. También Brian González jugando por el otro costado. Creo que González ha sido de las mejores incorporaciones que tuvo Chivas para esta campaña. Campillo, ya lo mencioné, pero ahora estará fuera por el resto de la campaña. Y lo que te terminan aportando otros, como ya mencionabas, a Armando González y el propio Sandoval. Creo que Sandoval y Efraín se han ganado un puesto. Efraín empezó siendo suplente la campaña, y los que iniciaron siendo titulares, algunos ya ni aparecen en el frente de ataque, como el caso de Cowell y de Pulido. Esto remontándonos a la fecha 1, 3, 5 de la campaña regular. Entonces, encontró su plantilla el entrenador. Es un equipo solidario, compensado, que no tendrá grandes lujos, pero que está teniendo el funcionamiento óptimo para cerrar la campaña. De que le vaya a alcanzar contra el Pachuca, tengo mis dudas, pero es un juego igualado.
Muy parejo el partido y se puede reflejar en la tabla de posiciones lo, lo juntos, lo pegados que están Pachuca y el equipo del Guadalajara. Un Pachuca que arrancó muy bien el torneo, en la fecha 4 era el líder del campeonato mexicano, pero después cayó dramáticamente el equipo dirigido por Jaime Lozano y ahora está tratando de rescatar el torneo. Jimmy Lozano, que es el entrenador del Pachuca y que forma parte de este grupo que trabaja realmente muy bien con jugadores mexicanos y que ha intentado, con lo que quedó del plantel anterior y del trabajo de Guille Ahumada, el tratar de hacer del Pachuca un equipo ganador.
Sí, Almada, ¿no?
Guillermo Almada, sí. Ajá. Guille Ahumada, ¿no?
Es que si te entendía Ahumada, pero ese es otro.
Ahumada.
Me pareció entender.
Pensé en el mezcal. No, Almada.
Ya es viernes, ya reventó el viernes, ya tan temprano,
no, Alberto. No sé qué opine Pablo Viruega, que ya está ahí,
ya está,
Ciro.
No me digas.
Para hablar del fútbol americano profesional.
Qué gustazo recibir a Pablo Viruega. Hola, Pablo, mi compañero de los Sunday Night Football, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, igualmente a Beto, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, Pablo. A ver, comencemos con lo que ocurrió anoche y que trajo consecuencias el día de hoy. Miami jugó tan mal, pero tan mal, que el dueño, el señor Stephen Ross, no aguantó más y terminó por acordar, según se dice, de manera acordada, valga la redundancia, ¿no? Lo que quiero decir es de manera conjunta, a eso me quise referir, perdón por la repetición, la salida del gerente general, de Chris Greer, está fuera después de un buen rato al frente de este equipo, y es que la actuación de los Dolphins fue bastante mala el día de ayer contra Baltimore, y el que se mantiene todavía, pero con alfileres, es el entrenador en jefe, Pablo.
Así es, Ciro, se habla de que el coach podría quedarse por el resto de la temporada, ¿no? Mike Montaño podría quedarse. La verdad es que creo que desde hace un par de semanas ya perdió el equipo. Tua Tagovailoa también no está a un buen nivel. Hace un par de semanas también dio unas declaraciones prácticamente echando de cabeza a algunos de sus compañeros que llegaban tarde, declaraciones de las cuales pues creo que se deben de quedar ahí en el vestidor y no exponerlas ante los medios de comunicación. El caso es que Miami pues sí hizo honor al disfraz con el que salieron antes del partido, ¿no? Eran unas calacas, eran unos muertos, y la verdad son unos muertazos los del Dolphins de Miami, porque están más que perdidos. Y qué lástima, porque no hace mucho, Ciro, tú recordarás, este Miami pintaba muy bien, incluso a unos Broncos de Denver, que hoy en día están en los primeros sitios de la conferencia americana, les llegaron a meter hasta 70 puntos. Pues de esos Dolphins de Miami ya no quedan mucho, ¿no?
Sí, no queda gran cosa. Y del otro lado, Baltimore reapareció su mariscal de campo. Baltimore con Lamar Jackson es un equipo que duplica el total de puntos promedio por partido. Con Lamar Jackson andan a razón de los 31, 32 puntos promedio por juego, sin Lamar por debajo de los 15. Es una diferencia radical la que tiene este equipo cuando cuenta con el que fuera jugador más valioso de la NFL ya en un par de ocasiones. Y ayer lo hizo notar con 4 de touchdown, 2 de ellos a Mark Andrews. ¿Ya ves a Baltimore en camino a ser un contendiente de regreso, pese al mal arranque, pese a estos 2 malos meses que se echó de inicio en la temporada?
Sí, yo creo que sí. Obviamente tiene que mejorar todavía. Del lado defensivo vi algunas cosas donde creo que tiene que mejorar este equipo, porque estos problemas defensivos desde el inicio de la campaña se mostraban. El juego terrestre tienen con qué mejorarlo. Creo que Derrick Henry todavía puede llegar a correr mucho mejor de lo que ha venido haciendo en las últimas semanas, pero no hay duda que se van a combinar un par de cosas. El camino ascendente que va a tener con la llegada de Lamar Jackson, con el regreso de Lamar Jackson, y el calendario. Un calendario que les va a favorecer. Está dentro de los 6 calendarios más sencillos que restan de la temporada para los Ravens. Y hay otro factor también, una división en la que no creo que los Steelers puedan mantener ese primer sitio que tienen hasta ahora. Este fin de semana juegan contra el mejor equipo que hay en la NFL en cuanto a récord, que son los Potros de Indianapolis. Y le agrego un último factor que creo que aquí podría meter en esa misma bolsa de dulces, ahora tomando en cuenta la fecha, a Kansas City y a los Bills de Buffalo. Porque si vemos ahora, en este momento, Ciro, los primeros lugares de la conferencia americana, pues nadie iba a imaginar que en semana 9 Indianapolis y los Patriots estarían como líderes de la conferencia americana. Y algo que tienen los 3 equipos que mencioné, Buffalo, Ravens y Kansas City, es que tienen la experiencia. tienen, ya están curtidos para cómo jugar segundas mitades de la temporada y postemporada. Así que no me extrañaría que en ese cambio, en esa rotación de equipos, Baltimore se vaya también para arriba, ¿no?
Sí. Baltimore tiene un calendario muy, muy favorable en adelante. Eso entonces lo que dejó el jueves por la noche, pero para el domingo hay un juego que está marcado en el calendario desde el arranque, porque es una vez más Kansas City, Patrick Mahomes contra los Bills de Buffalo de Josh Allen. Será en Highmark Stadium, en la casa de los Bills. Cuando juegan en temporada regular, quien gana es Buffalo. Cuando juegan en postemporada, en playoffs, en juegos de eliminación directa, quien gana es Kansas City. Los Chiefs han eliminado 4 de las últimas 5 veces a los Bills de Buffalo. ¿Te parece esto una rivalidad, Pablo? ¿No tendría que estar más equilibrada para que se le considerara de esa forma?
Sí, debería estar más equilibrada, sobre todo en los partidos de mayor importancia. No estoy diciendo que los de temporada regular no lo tengan, ¿no? Definitivamente que lo tienen, pero finalmente los partidos de eliminación es donde Kansas City ha sacado las victorias. Siempre el camino se ha encontrado Josh Allen con Patrick Mahomes y lo deja eliminado en la postemporada. Ocurrió el año pasado y ha ocurrido constantemente, ¿no? Por eso es que a lo mejor muchos creen que el partido de este domingo, aunque sale favorito Kansas City por 1.5, se juega en Buffalo, y si lo llega a ganar Buffalo, manteniendo este patrón de que Buffalo gana los de temporada regular, no es de suma importancia. Yo creo que tiene una importancia muy
capital.
Una importancia, ¿no? Porque trascendental era la palabra que quería utilizar. Porque el equipo que gane muy probablemente podría, en este criterio de desempate, ser local para la postemporada. Y tú, mejor que nadie lo sabes, Ciro, jugar en Kansas City postemporada, así como también en Buffalo, es muy distinto que estar de visita, ¿no? Entonces, creo que para los dos equipos es bien importante este domingo, más para los Bills de Buffalo, porque saben que si van a Kansas City en postemporada, están casi, casi liquidados, ¿no?
Efectivamente. Una clave del partido por equipo, Pablo, para cerrar.
Protección a Patrick Mahomes, cortarle ese ritmo, va a depender de que le pongan presión a Patrick Mahomes y cortarán el ritmo de la ofensiva, que lo ha utilizado muy bien en estas últimas semanas para repartir el balón con todos sus elementos, ya que tiene a Rice y a Worthy. Y del otro lado, James Cook. Si James Cook corre el balón, establece el juego terrestre, los Bills de Buffalo dominan tiempo de posesión, Patrick Mahomes estará en la banca gran parte del partido.
Y tienen para correr el balón. O sea, James Cook a mí me parece, a lo mejor no al nivel de Jonathan Taylor, pero sí en el primer rubro, en la primera línea de los mejores corredores de la NFL, y Kansas City no tiene un jugador como esos. Isaiah Pacheco, de hecho, hoy fue descartado para jugar el encuentro. Tendrán que apoyarse otra vez en Kareem Hunt. Y nosotros nos seguiremos apoyando en ti, Pablo, para más temas de NFL la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo, Ciro. Saludos a todos. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo, y vamos ahora a la Serie Mundial, porque en Toronto se puede resolver todo. Está a punto de resolverse, no pasa de estas próximas horas. Y Jorge Eduardo Sánchez, y ahí tenemos a Jorge ya listo para hablar sobre este partido. Jorge, ¿cómo lo esperas el día de hoy allá en Toronto?
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues intenso, dramático, emocionante, así esperamos el juego 6 en la Serie Mundial con Toronto, a una victoria de conseguir el tercer campeonato de su historia. Y por el otro lado, Dodgers con esa desesperación para tratar de forzar un juego 7. Hay muy buenos lanzadores el día de hoy, va Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers, que es el mejor pitcher que tiene la organización californiana, y por el otro lado va Kevin Gausman, que es el pitcher número 1 de los canadienses. Entonces, pues, está en problemas Dodgers, Beto, porque pues es la nómina más alta del béisbol de Grandes Ligas, tiene obligaciones y compromisos diferentes a la hora de saltar al terreno de juego. Han invertido cientos de millones de dólares y están muy cerca de perder la Serie Mundial esta misma noche en Toronto. Es un equipo que no está bateando nada, que depende solamente del cuadrangular, no es capaz de armar a rallies, pero bueno, simplemente sosteniéndose en el picheo de Yoshinobu Yamamoto para que les dé oportunidad de sobrevivir un día más, de forzar un juego 7. Pero Toronto sabe, Beto, que hoy sería sensacional para ellos terminar con la Serie Mundial y no alargar este compromiso, en donde el día de mañana sería muy peligroso Dodgers jugando como visitante en este escenario. La ciudad y el país prácticamente volcado, Heriberto, para apoyar a Toronto y que se queden con el campeonato acá en Canadá.
Claro, porque si gana, habría liquidado ya la Serie Mundial, el Clásico de Otoño, ganando en caso de imponerse hoy 4-2 juegos en este Clásico de Otoño. Pero un séptimo juego sería súper dramático y acapararía la atención enormemente el fin de semana. ¿Qué tan grande, Jorge, sería el fracaso para los Dodgers, tomando en cuenta esa inversión económica que mencionabas, si no gana la Serie Mundial?
Gigantesco, Beto, gigantesco, de proporciones enormes. Es la nómina más alta de Grandes Ligas, tiene contratos diferidos, prorrateados en los próximos 20 años. No, sería un fracaso terrible, de esos que no se veían venir, porque pues en el papel Dodgers era favorito, era mejor que Toronto en muchos ámbitos de juego, en muchas facetas diferentes. Simplemente Toronto pues ha jugado una mejor pelota, ¿no? Darles todo el crédito del mundo, han lanzado bien, batean muy bien. Fue la mejor ofensiva todo el año en el promedio colectivo. Es un equipo que está promediando poco más de 6 carreras por juego. Y Dodgers está muy lejos de tener esa ofensiva, a pesar de tener monstruos en la alineación como Otani, Freeman y Mookie Betts. Pero el japonés no puede solo, Beto, y se han caído en el rendimiento sus demás compañeros. Entonces, pues sí, se ve feo, se ve difícil para Dodgers. Si hoy logran sacar el partido, mañana en las conclusiones pudieran ser de diferentes, las aspiraciones de Los Ángeles cambiarían, obviamente, pero dadas las circunstancias, cómo se han comportado los dos equipos en los últimos días, las probabilidades favorecen completamente a los Azulejos de Toronto, y este equipo busca, Beto, terminarla hoy mismo, no quieren alargar más la Serie Mundial. Entonces, por más que Yamamoto llegue a tener una salida de calidad, 6 entradas, 7 entradas de 3 carreras, pues a lo mejor con eso no es suficiente, Beto. Del otro lado hay un muy buen pitcher y Dodgers no ha sido capaz de hacer muchas carreras. Entonces, sí, está comprometida la Serie Mundial para el equipo de Los Ángeles. Y vamos a ver si no termina siendo hasta una pizarra abultada, ¿no? Sabemos que el japonés no es un lanzador que se le pueda apalear, pero tampoco es infalible. No va a estar tirando juegos completos en cada apertura, y mucho menos en una Serie Mundial donde tienes que ver 2 veces a la misma alineación. Cuidado con los zurdos de Toronto, cuidado con Nathan Lucas, cuidado con Addison Barger, y obviamente pues mucho cuidado con Dalton Varsho, que son los elementos que le pueden hacer más daño a Yamamoto, independientemente de que los bates calientes de Toronto sean Vladimir Guerrero y Alejandro Kirk, el mexicano. Otro factor en favor de Toronto, Beto, regresa George Springer, el primer bate de los Azulejos que tanto poder tiene y que le ayudó a Toronto a resolver la serie de campeonato en la etapa anterior ante los Marineros de Seattle.
Parafraseando al finado Manuel Apuente, sería un fracaso totote de los Dodgers de Los Ángeles no ganar la Serie Mundial. Muy pendientes estaremos de la transmisión. Jorge, un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
Gracias, fuerte abrazo para todos, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, Jorge Eduardo Sánchez. Cuando se van a un séptimo juego, que podría llegar a ocurrir, pues hay mucha gente interesada y un gran rating, un gran interés. Eso podría ser el fin de semana, pero por lo pronto pues todo parece indicar que el equipo de Toronto se podría imponer el día de hoy, y la inversión multimillonaria de los Dodgers estaría yéndose por la borda en caso de perder el Clásico de Otoño ante el equipo de los Azulejos de Toronto. Y estamos ya llegando al final del programa del día de hoy. No sé si se quede algo en el tintero, mi querido Vicente.
Bueno, permíteme.
El básquetbol.
Permíteme invitarlos al domingo por la noche, el juego que estaremos transmitiendo entre los Washington Commanders y los Seattle Seahawks. Ahí estaremos por la noche transmitiendo el cierre de la jornada dominical de la fecha 9 de la NFL, para que no te lo pierdas, Alberto.
Perfecto, claro que sí, estaremos muy pendientes, Ciro. Y la NBA en la Ciudad de México el fin de semana. Gracias y buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.